telefónico con Eddy Jara, presidente de Petropar. Muy buen día, Eddy, ¿cómo estás?
Muy buen día, Eddy, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Bien, gracias.
Gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Supongo que ya estás yéndote a Petropar en este momento, ¿verdad?
En 10 minutos, en 10 minutos, sí mismo.
Gracias por atendernos, Eddy. Queríamos conversar o tener un resumen de la presentación que hicieron sobre las ganancias que lograron en la petrolera estatal, que creo que es por primera vez en la historia, porque siempre tuvo resultado negativo y esta vez por primera vez tuvieron saldo en positivo.
Sí, exactamente, Gladys, te comento. Ayer estuvimos con el presidente de la República, ya a días de terminar el año, ya es fácil proyectar resultados, y obviamente este resultado se genera principalmente por las ventas, ¿verdad? Entonces, como la tendencia ya es prácticamente definitiva, vamos a estar cerrando el mes de diciembre solamente con casi 70 millones, o un poquito más de 70 millones de litros de venta. Entonces eso nos permitió, digamos, sin miedo a equivocarnos, proyectar el resultado ya después de impuestos, pues se pagarán impuestos con este resultado, de 60 millones de dólares. Y estuvimos haciendo un análisis de los últimos 34 años, incluso el año 83, cuando Petropar todavía no era 100% del Estado, era de capital mixto, ¿verdad? Uh-huh. Y la verdad que nunca se tuvo una ganancia como esta, con la salvedad con el ingrediente adicional de que estos 60 millones son puramente resultado operativo. ¿Qué significa esto? Que está motivado en las operaciones y ganancias en las ventas, ¿verdad? Porque hubieron años, para que la gente sepa, hubieron años donde se alcanzó 30, 40 millones de dólares, pero ahí principalmente la ganancia era por diferencia de cambio. Esa ganancia financiera, uh-huh. No era una ganancia por el desempeño de Petropar en sus operaciones comerciales.
Y estamos hablando, en ese sentido, estamos hablando de qué variables específicas, porque los empresarios del sector privado que siguen en una posición casi de guerra contra Petropar hablan de que supuestamente la mayor parte de la ganancia que tuvo la empresa fue gracias a decretos que le beneficiaron a la estatal. Sí. ¿Qué respondes a eso?
Sí, mira, quiero separar en dos, digamos, la respuesta. Primero, yo no lo veo que sea así, y justamente ayer en algún momento discutimos con eso con el presidente, porque te cuento, justamente uno de los gráficos que le mostré ayer, en 6 de los 12 meses de este año, en venta a distribuidoras, competidoras, si quieres llamarle, a las otras distribuidoras, se superó el volumen de venta del gasoil tipo 3, se superó al volumen contratado. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Y el volumen contratado a su vez es menor que el 50% famoso del EPEC. O sea, si fuese una, digamos, una imposición que solamente perjudica al que compra, hubiesen quedado como máximo en el nivel del volumen contratado. En 6 de los 12 meses se superó ese volumen contratado, o sea, compraron más de lo que el contrato les, si querés llamarle, exigía, ¿verdad? Y te cuento, hoy por hoy, a los niveles de precio de reposición del gasoil, o sea, ¿qué significa reposición para que la gente entienda? Nosotros Paraguay somos un país meramente importador, no producimos derivados del petróleo. Entonces, si vendemos todo lo que tenemos, el stock que tenemos que salir a comprar al exterior. Uh-huh. Entonces, esa compra, porque se terminó otro stock, se llama compra de reposición. Bueno, esa compra de reposición hoy cada vez cuesta más caro porque el crudo está en una tendencia alcista. Y significa que está aumentando el precio en origen. Entonces, hoy, con esas variables, hoy se da a entender como que la actitud de los compradores, las distribuidoras en Paraguay, que le están comprando cada vez más a Petropar hoy día, a entender que le conviene hoy el precio que Petropar está ofreciendo versus salir a reponer sus productos comprando del exterior. Bueno, entonces, eso es una realidad también que hay que entender. Y lo otro que también te quiero comentar en función a la pregunta que me haces es que Hoy yo no sé si hay una guerra o persiste esa digamos esa polaridad o esa radicalidad, ¿no? Yo creo que hoy está más calmado el tema, me parece que hay más acercamiento, creo que ambas partes también han tenido voluntades de acercarse, si uno me parece que a nadie le conviene seguir con esto, y digamos un punto medio, ¿verdad?
Pero creo, se reunieron.
Sí, hubieron reuniones, una de ellas la tuvimos creo que un mes atrás, más o menos en Burruizaroga, y bueno, pero y después hubieron llamadas telefónicas, etcétera. O sea, en realidad, también creo que esto que te estoy comentando último está ayudando, ¿verdad? Hoy la gente está recurriendo a comprar el petropar porque conviene financieramente. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, espera, no voy a hablar de que me imponen el las compras de petropar porque ahora hoy me conviene comprar el petropar. Por un tema financiero.
¿El decreto de qué año específicamente es y cuál es el volumen que se le obliga a comprar al sector privado o a cada empresa, para decir así algo bien, bien específico, de Petropar?
El decreto, y creo que hay uno complementario, es el de 2015. Empezó en el 2015 y en realidad apunta a un 50%. En realidad no habla puntual o literalmente de comprarle a Petropar. Habla de que Petropar debiera importar el 50% del producto que consume el Paraguay, de gasoil común, principalmente gasoil común.
Solo gasoil común, los demás productos no.
Después se adicionó la nafta RON 85, la nafta de 85 octanos, que le tiene la común. Eso también se adicionó después, ¿verdad? Pero la que tiene mayor impacto, mayor volumen, y porque fíjate, es el ICE común. Hoy, el ICE común, para el mercado, para que tengan una dimensión, hoy se consume de una venta de 210 millones de litros mensuales en todos los combustibles en el mercado. 110 es gasoil común. Esa es la proporción. Entonces, se habla de que el 50% de esos 110 millones, o sea, serían 55 millones de litros por mes, debería importar Petropar. Entonces, se desprende de eso de que el otro 55 podrían importar las otras distribuidoras o terminales, porque hay terminales que no son distribuidoras, ¿verdad? Y el otro, y si quieren, o sea, si tienen mercado para vender el otro 55, comprarla a Petropar. Ese es el punto. Uh-huh. Ahora, los contratos, ahí me parece que es muy buen punto en tu pregunta, los contratos nunca, o los contratos se basaron en estadísticas de ventas del año anterior. O sea, cuando se definió los contratos para el 2016, se estableció como base el 2015. Entonces, y ahí donde hubo un desfasaje, si vos mirás los volúmenes contratados, no llegan a 40, 45 millones cuando tuvieron que haber sido 55. Entonces, el contrato luego ya es menor, ¿no? Y bueno, de esos 6 meses, te decía, de los 12 meses, 6 de esos 12 meses del 2016, los distribuidores optaron por comprarle más, mucho más de ese volumen contratado. Entonces, ahí hay como una situación de que cuando me conviene compro, cuando no me conviene no compro. Está bien, todo aparte del interés de cada uno.
Claro, pero lo ideal sería, para evitar justamente las suspicacias, que quieran comprar siempre sin que exista, por ejemplo, un decreto, porque Petropar muestra competitividad, porque muestra realmente mejores precios, sin tener ningún decreto.
Puede ser, pero viste que nunca todo es tan fácil y tan sencillo, ¿verdad? En el sentido de que así luego fue siempre, ¿verdad? Y vos sabes, 2015, te estoy hablando del año pasado, o sea, estamos cerrando 2016 recién. Antes nunca hubo ese decreto. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que acá hay un tema de que Petropar necesitaba entrar a regular precios, necesitaba entrar a también tener garantía de suministro, porque el gran almacenador sigue siendo Petropar. O sea, tiene 320.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento, cuando creo que el que le sigue tiene 70, 75.000 nomás. Entonces, tampoco nosotros, digamos, como gobierno, todo gobierno que entra no puede permitir que por una suerte de una acción de solamente generar ganancias, de repente una distribuidora que no tiene en sí la responsabilidad de abastecer el mercado, solamente abastecer a su red, no sé si me entiendes, solamente su red es cada distribuidora tiene la responsabilidad de su red, uh-huh. No de todo el mercado. Ahí donde Petropar siempre tuvo una responsabilidad superior. ¿Por qué? Porque está en su propia carta orgánica, ¿verdad? Punto uno. Y punto dos, los precios no estaban siendo los que debían ser en función a cómo estaban los precios internacionales. Entonces ahí fue que el gobierno decidió tomar estas medidas, ¿verdad? Y lo último que también tiene que ver es, en su momento, el gobierno de ese entonces, en el 2008, decidió hacer lo que hizo con PDVSA, ¿verdad? Y ahí, con esa decisión, decidió que Petropar pierda y que el sector privado gane. Eso es también la realidad, ¿verdad? No fue una decisión del sector privado, ojo, nadie está diciendo eso. Fue una decisión de los gobiernos de ese momento. Pero en ese momento, gracias a esa decisión, el sector privado mantuvo ganancias, mantuvo fuentes de trabajo, mantuvo todo lo que hasta hoy tiene, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso también, según me dijeron, según los antecedentes que yo vi, porque yo llegué 7 meses atrás, cuando se firmaron los decretos, bueno, eso también salió al tapete, ¿verdad? Es momento de recuperar, Petropar recuperar aquello que les dio al sector privado, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que en general los subsidios son buenos o aceptables, por lo menos por tiempo determinado, y con ciertas condiciones, bajo ciertas condiciones. Y también, por otro lado, yo por lo menos estoy de acuerdo que el Estado tiene que entrar a regular. O sea, su rol es ese. No existe, pues, el famoso libre mercado. No existe. Eso es un supuesto nomás. Que en la práctica no es así, porque existen muchos vicios, claro, en el mercado, sí. El monopolio, sí. El oligopolio, etcétera, que al final no hacen que los precios realmente se definan solamente por la oferta y la demanda. Entonces crean, sí, esa distorsión de precios, y yo entiendo que el Estado tiene que entrar a regular también. Ahora, lo que sí es un poco peligroso es llegar al proteccionismo, o sea, es decir, cómo evitar que esa intervención para justamente proteger al consumidor o incluso las firmas locales o la industria nacional no llegue a convertirse en proteccionismo.
Sí, entiendo perfectamente. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. En realidad, nosotros estamos rodeados de países proteccionistas. Y vos sabés, Brasil, Argentina, tienen demasiadas normas proteccionistas en diversos rubros, ¿verdad? Donde prácticamente hace imposible incluso que muchas de nuestras industrias puedan entrar fácilmente, ¿verdad? Nosotros creo que en el tema de rubro combustible en Paraguay no se ha llegado a eso, porque de hecho, o sea, no tiene industria eso, ¿verdad? Pero sí, en una humilde opinión, Gladys, y la gente que nos escucha, creo que Petropar ha llegado a un nivel, no existe pues tampoco un ente regulador, y digamos con suficiente efectividad, porque entendamos que el MIC no tiene ese rol, el MIC tiene otro rol, justamente para poder regular en forma natural. Nosotros con 60 estaciones, y para que la gente, digamos, entienda y bajemos un poco a tierra lo que estamos hablando, nosotros estamos llegando a 60 estaciones, hicimos una recorrida en las calles, todas las estaciones a, no sé, un kilómetro a la redonda, un kilómetro de diámetro de cualquier emblema, están ya han colocado su precio o igual o muy cerca de Petropar. Entonces, estamos generando eso en función a todo lo que Petropar está haciendo. El mismo emblema, lejos del alcance de una estación de Petropar, tiene un precio más alto, ¿no? Pero cerca de Petropar está. O sea, con eso estamos ayudando a que la gente pueda tener un precio más justo, ¿verdad? Eso está pasando también con el gas hoy día. El gas, desde que Petropar entró el 28 de octubre, hemos hecho un monitoreo de precios y los precios no han llegado todavía a 5.000 por kilo, pero están bajando muchísimo. Además de hacer mucha publicidad, mucha publicidad en los medios, que eso también estamos viendo, hay algo, son hechos que, consecuentes, digamos, de la entrada de Petropar al mercado, está ocurriendo esto, ¿verdad? Y bueno, tampoco queremos tener una posición dominante, ¿verdad? Nosotros tenemos una meta llegar a 120 estaciones, siempre con este afán de tener una suerte de regulación natural del mercado, o sea, permitir al mercado que sepa, me están ofreciendo por un diésel tipo 1 5.600 por litro. ¿Y cuánto me ofrece Petropar por el mismo producto? 5.100. Entonces, que empiece la propia decisión del consumidor a decir dónde quiere cargar, y empiece a preguntarse por qué uno tiene tanto tan alto y por qué el otro más bajo, etcétera. Entonces, esto creo que lo estamos logrando, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, vamos a ver si se continúa esa tendencia, Eddie. Te agradecemos por tu tiempo. Ya queda en manos del consumidor la decisión de dónde comprar. Así y es. También la conclusión de realmente si esto está correctamente realizado, administrado, me refiero a la empresa, a la petrolera estatal. Así que gracias, Eddie, y hasta cualquier otro momento.
Muchas gracias, Gladys. Un abrazo.
El presidente de Petropar, Eddie Jara, entonces hablándonos de su administración, de las ganancias que registraron este año.